bienvenidas a De Raíz, bienvenidas a este segundo programa especial de verano que estamos haciendo con retazos de aquellas secciones que en su momento nos gustaron bastante, y bienvenidas a esta segunda entrega veraniega. El menú que tenemos preparado para hoy empieza con primero el bosque comestible, una sección que hicieron bastante chula e interesante sobre el miedo. Y seguimos con la gente del grupo de estudios antropológicos La Corrala en una sección que hacían sobre urbanismo, y esta sección en particular iba sobre el control social en los espacios públicos. Y para terminar, os traemos una entrevista que hicimos en nuestro Codo con Codo a la gente que luego ha pasado a ser nuestra sección de legal, pero antes de que lo fueran. Aquí Liz y Antonio Folgoso nos hablan sobre la estafa hipotecaria. Y nada más, esperamos que la selección que hemos hecho de secciones antiguas os parezcan interesantes, y nos vemos al final del verano en nuestra sexta temporada. Que vaya bien. Y seguimos en De Raíz. Vamos a empezar con la primera de las secciones que tenemos preparadas para hoy. Ya tenemos aquí a nuestra compañera del bosque comestible y os dejamos con su sintonía.
Tiempo tiene miedo. El miedo tiene tiempo. El miedo pasea por mi sangre, arranca mis mejores frutos, devasta mi lastimosa muralla. Destrucción de destrucciones. Solo destrucción y miedo. Mucho miedo. Miedo. Hola a todas. Con este poema de Alejandra Pizarnik, que es tela de Intenso, comenzamos un día más en el bosque comestible. Qué ganitas de volver a sentir la tierra fresca bajo nuestros pies. Hoy, a pesar del sol de primavera que luce estos días, pues Miriam está descansando en su cuevita, recuperando fuerza y voz después de tanto cambio de temperatura. Y yo, pues, he venido a esconderme entre los arbustos porque es lo que hago cuando tengo miedo. Miedo, temor, terror, pavor, pánico, espanto, horror, alarma, susto. Hoy vamos a hablar del miedo. El miedo es una emoción bien conocida por todas y que forma parte de ese grupo denominado emociones básicas. Es decir, aquellas que son universales, que se entienden entre culturas, que existen y se expresan en todo tiempo y en todo lugar. Todas hemos sentido miedo alguna vez, bueno, muchas veces seguramente. Yo tengo miedo caminando sola por la calle de noche, tengo miedo a caerme de la bici cuando voy bajando una cuesta, o bueno, no hace falta que baje cuestas, tengo miedo en general cuando voy con la bici. Tengo miedo a la policía, a las leyes, al sistema. Tengo miedo a que le pasen cosas malas a mi gente. Son miedos seguramente reconocidos por todos y todas, pero ¿qué conocemos realmente de este miedo que nos acecha tantas y tantas veces? El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. También es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. Desde el punto de vista biológico, el miedo es un esquema adaptativo y constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa. Desde el punto de vista psicológico, es un estado afectivo, emocional, necesario para la correcta adaptación del organismo al medio. Desde el punto de vista evolutivo, el miedo es un complemento y una extensión de la función del dolor. El miedo nos alerta de peligros que no nos han ocasionado algún dolor, sino más bien una amenaza a la salud o a la supervivencia. También hay que decir que existen unos miedos innatos de los que nadie nos libramos, que tenemos dentro por ser personitas, vaya. Estos son miedo al ruido, miedo a la pérdida de base, o sea, a caerse, miedo al dolor y miedo a las situaciones nuevas. Este miedo innato no aparece hasta los 2 años. El miedo nos ayuda a sobrevivir. Nos dispone, por ejemplo, a la huida. Imaginaos a las antiguas sociedades humanas huir de los depredadores de antaño. O imaginaos que estamos en una gran mani y vemos a los antidisturbios de frente con las porras en mano. ¿Qué reacciones se desatan en nuestro cuerpo? El mecanismo que desata el miedo se encuentra, tanto en los animales humanos como en los no humanos, en el cerebro. Concretamente en el cerebro reptiliano, que se encarga de regular acciones esenciales para la supervivencia, como comer y respirar. Y en el sistema límbico, que es el encargado de regular las emociones, la lucha, la huida, la evitación del dolor y, en general, todas las funciones de conservación del individuo y de la especie. El miedo también produce cambios fisiológicos inmediatos. Se incrementa el metabolismo celular, aumenta la presión arterial, la glucosa en sangre y la actividad cerebral, así como la coagulación sanguínea. El sistema inmunitario se detiene, al igual que toda función no esencial. La sangre fluye a los músculos mayores, especialmente a las extremidades inferiores en preparación para la huida, y el corazón bombea sangre a gran velocidad y la adrenalina se dispara. Que esto viene a ser a que nos ponemos muy nerviosas, sentimos así como mucho calor en la cara y nos entra como taquicardia, ¿no? Gracias al miedo y a esta preparación de nuestro cuerpo, los seres humanos como especie hemos conseguido salir vivos de multitud de peligros. Hoy ya no corremos delante de feroces fieras, más o menos, de vez en cuando nos toca correr delante de alguna, ni tenemos que aguantar a la intemperie grandes tormentas, ni salimos a cazar, pero seguimos teniendo miedo, miedos reales. Las emociones no son racionales ni irracionales, son adaptativas. Son nuestras brújulas internas y nos ofrecen gran cantidad de información sobre cómo estamos y qué necesitamos. ¿Y qué información nos da el miedo después de toda esta chapa que os he echado? Puede parecer muy obvio, pero por si acaso se nos olvida, que hay que ver también lo desconectadas que estamos de nuestras emociones, que a veces ni siquiera sabemos por qué aparecen, pues la función del miedo es la protección ante los peligros. Pero, y aquí hay una gran clave, tenemos que diferenciar el miedo del peligro. Es decir, son dos conceptos que a veces están muy disociados en nuestra vivencia actual del miedo. O sea, que una cosa es tenerle miedo a los antidisturbios que están con la porra en la mano, ese es un peligro real y presente, y otra, tenerle miedo, por ejemplo, al cambio, a empezar una relación, a estar sola, a perder el trabajo, etcétera, etcétera. Aquí podemos meter todos los miedos personales que cada cual tengamos. Porque al final eso es una emoción universal, el miedo, ¿no? Todas lo vivimos, pero es importante no olvidar que cada una pues lo experimentamos de manera diferente y que cada una elaboramos cómo estamos ante el miedo. Porque hay multitud de reacciones, huida, defensa, parálisis, taquicardia, sumisión. Entonces la gran pregunta es, ¿qué podemos hacer con ese montón de miedos personales? Si hay un peligro de frente, por ejemplo, un acosador que nos sigue, podemos huir o enfrentarnos para ponernos a salvo, por ejemplo. Pero ¿cómo huyo del miedo a estar sola? O el miedo a perder seres queridos, o a perder mi casa, o a perder mi trabajo en este mundo esclavista. Pues no nos queda más remedio que enfrentarnos a él. Y cuidado que no queremos decir que haya que superarlos, porque tener miedo es muy sano y nos tenemos que querer igual con nuestros miedos y temores. Nos referimos a enfrentarlos para conocerlos. O sea, establecer un diálogo con nuestros miedos, saber qué nos quieren decir y saber si tenemos o no herramientas para combatirlo. Un día te das cuenta que tu cobardía tampoco está tan mal y entonces todo resulta muy liberador. La cosa es conseguir que nuestros miedos disfuncionales, o sea, los que nos bloquean, se conviertan en funcionales, o sea, los que nos ayudan a ponernos a salvo, los que funcionan como brújulas internas. Porque claro, hay miedos que tenemos que no valen para nada, que nos frustran, nos producen agobio, nos impiden lanzarnos a vivir experiencias nuevas. Y muchos de esos miedos es que ni siquiera son nuestros, sino que nos los han inculcado y que se han quedado en alguna parte de nuestro ser. Tengo miedo al fracaso porque de pequeña en el cole me dijeron que si no estudiaba no iba a llegar a nada. Tengo miedo a ir con la bicicleta por la ciudad porque mis padres todo el tiempo me repetían: cuidado, que te vas a caer. Tengo miedo de hacerme mayor porque la publicidad me dice que solo puedo tener éxito si soy joven. Tengo miedo de portarme mal porque en catequesis me dijeron que las niñas malas van al infierno. Tengo miedo de caminar sola por la calle porque la sociedad me repite que soy débil. Tengo miedo de quedarme sola en la vida porque Disney me enseñó que como mujer no valgo nada sin alguien al lado. Tengo miedo a protestar porque la ley mordaza acecha y yo cada vez me siento más terrorista. También es interesante en este proceso interno de conocernos a nosotras mismas, pues tener presente la contrafobia, que es una reacción al miedo de esas que se nos suelen escapar. Porque, ¿en qué consiste la contrafobia? Pues la contrafobia es tener tanto miedo a algo que te tiras de cabeza a lo contrario. Por ejemplo, tener tanto miedo a estar sola que al final acabas teniendo relaciones de mierda, tóxicas y sin reflexión. Es decir, llenas de gente tu vida, aunque te hagan mal, solo por no ver tu vida vacía de gente.
Medo de esperar, medo de partir. Tenho medo de correr e medo de cair. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa aonde ninguém vai. O medo é como um laço que se aperta em nós. O medo é uma força que não me deixa andar. Tenho medo de amarrar e medo de quebrar. Tenho medo de exigir e medo de deixar. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma sombra que o temor não desvia. O medo é uma armadilha que pegou o amor. O medo é uma chave que apagou a vida. O medo é uma brecha que fez crescer a dor. El miedo es una raya que separa el mundo. El miedo es una casa donde nadie va. El miedo es como un lazo que se aprieta el nudo. El miedo es una fuerza que me impide andar. Em branco de cruzar a linha. Medo de se achar sozinho, de perder a rédea, a pose e o prumo. medo de pedir arrego, medo de vagar sem rumo, medo estampado na cara ou escondido no porão, medo circulando nas veias ou em rota de colisão, medo é de Deus ou do demo, é ordem ou confusão, o medo é medonho, medo domínio, medo é a medida da indecisão. Medo de fechar a cara, medo de encarar, medo de calar a boca, medo de se escutar, medo de passar a perna, medo de cair, medo de fazer de conta, medo de iludir, medo de se arrepender, medo de deixar por fazer, medo de se amargurar pelo que não se fez, medo de perder a vez, medo de fugir da raia na hora H, medo de morrer na praia depois de beber o mar, medo. E que dá medo do medo que dá. Medo do medo que dá. Medo que medo que dá.
Después de este clásico de Pedro Guerra y de haber analizado desde un punto de vista más teórico el miedo, pues nosotras queríamos darle una vuelta a todo este tema y lanzamos la pregunta: ¿cómo vivimos el miedo en nuestros colectivos? El miedo no deja de ser una construcción social. Es decir, que aunque la emoción se comparta en todas las culturas y en todos los tiempos, como ya hemos dicho, no en todas las épocas y en todos los lugares tenemos miedo a lo mismo. O sea, que el miedo es aprendido y es gestionado según nos enseñan. Catherine Lutt, que es una antropóloga estadounidense, ha estudiado la variabilidad cultural del miedo. Y según ella, pues en la comunidad Ifaluk, que está en una isla en el Pacífico Norte, pues considera positiva la cobardía. Y por tanto, para esta comunidad es bueno confesar el miedo, pues es prueba de ser persona inofensiva y temerosa de las leyes del grupo. Tampoco nos es ajeno que el miedo es un arma de dominación política y de control social. No es lo mismo el miedo que vivieron nuestros abuelos y abuelas en la época de guerra y la posguerra española que el miedo que nos toca vivir a nosotras en pleno siglo XXI. De guerras igual de perversas, pero que se ven menos. No es lo mismo temer a un Dios castigador que a unas leyes represivas. Son diversos los autores y autoras que denuncian el uso político del miedo como forma de control de la población, haciéndose hincapié en la creación de falsos escenarios de inseguridad ciudadana. A lo largo de la historia ha habido todo tipo de movimientos sociales y culturales fundamentados en el miedo a algo. El milenarismo, el miedo al efecto 2000, los movimientos apocalípticos y ahora pues toda la fundamentación en torno al terrorismo. Volviendo a nuestros colectivos y asambleas, pues desde el Bosque Comestible queremos hacer valer el miedo. El miedo así en mayúsculas y con todas las letras, de ese del que nunca se habla, porque todas somos súper valientes, por supuesto. El miedo es un sentimiento incómodo que no nos gusta y que hay que esconder. El miedo produce rabia, angustia, impotencia, ansiedad, preocupación y vergüenza. Nos da vergüenza hablar del miedo en nuestros colectivos. Al menos lo vemos así desde nuestras vivencias personales. Es un sentimiento que produce rechazo, que escondemos, que se ridiculiza. Y a la vez es un sentimiento muy contagioso que cuando se expresa puede ser como la chispa que se enciende y lo prende todo. El miedo es incómodo porque nos vuelve cobardes y es evidente que nadie queremos ser una cobarde. El miedo es difícil porque exige mucho curro y mucha comprensión del entorno, paciencia, límites y cero juicios. Implica conocernos para poder expresarlos. Implica un importante ejercicio de escucha para no juzgar y poder acompañar. A todo esto también queremos añadirle toda la carga de género que el miedo lleva implícito. Por un lado, nos avergonzamos de tener miedo en nuestros colectivos. Y luego, por otro, cuando expresamos que tenemos miedo, sentimos la culpabilidad de que podemos estar alimentando esa fragilidad que está relacionada socialmente con el género femenino y que necesitamos un salvador que nos proteja y nos saque de los apuros. Por ello, trabajar este miedo de forma colectiva y feminista con objetivo de empoderarnos y dejarnos ser y sentirnos con miedo o sin él cuando nos dé la gana, también nos parece necesario y además muy bonito. De hecho, si caminamos por las calles de Granada o de otras ciudades, podemos ver pintadas transfeministas relacionadas con este sentimiento, como por ejemplo, el miedo va a cambiar de bando o de camino a casa quiero ser libre, no valiente. Otra cuestión que no queremos olvidar y de la que también se habla en la publicación feminista La Madeja, en el número titulado Miedos, es que este sentimiento también es utilizado como estrategia para crear estructuras de poder y de dominación específica en cuanto al género. Citándolas a ellas, cabría preguntarnos qué estrategias de inoculación del terror utiliza el hombre cis con el fin de intentar asegurar y afianzar la sumisión de las mujeres y las minorías sexuales y de género. En este sentido, nos encontramos ante un continuo que en mucho de su recorrido camina, lógicamente, de la mano de las violencias machistas, ya que una de las funciones principales de estas es precisamente el amedrentamiento y sometimiento. Esto iría desde estrategias que podríamos denominar de alta intensidad, como el asesinato de mujeres, violaciones, agresiones sexuales o agresiones LGTBI-fóbicas, hasta las de baja intensidad, como el acoso en espacios privados, ámbito familiar o laboral, o en espacios públicos, acoso callejero. Y desde el Bosque Comestible, pues nos hemos envalentonado para este programa y os vamos a compartir algunas semillitas que parten de situaciones que nosotras hemos vivido u observado y que nos han sido útiles para plantearnos el trabajo del miedo. Por ejemplo, semilla número 1. Mi miedo es mi miedo y no es de nadie más. Caso práctico. Que yo tenga miedo a que me identifique la policía en una mani no significa que la mani sea peligrosa o que deba suspenderse. Significa que podemos trabajar en colectivo qué necesito yo para que entre todas cuidemos de que yo no sea identificada, pensar dónde colocarme y qué personas estarán a mi lado. Semilla número 2. Expresar los miedos ayuda a poner límites. Caso práctico. Si a mí me da miedo, por ejemplo, saltar una valla, sé en qué acciones voy a participar y en cuáles no. Y hago saber a mi colectivo que ese es mi límite, para que nadie me exija lo que no quiero o no puedo hacer. Semilla número 3. Conocer los riesgos nos puede ayudar a diferenciar los peligros reales de los no tan reales. Caso práctico. La ley mordaza asusta mucho, pero saber de qué va, asesorarnos y hablar con gente que tenga experiencias nos ayuda a saber a qué riesgos reales nos exponemos sin entrar en la paranoia. Semilla 4. El miedo nos hace personas. Caso práctico. ¿Superpoderes? ¿Dónde? Semilla 5. Todas somos increíblemente valientes en infinidad de aspectos. Atrevernos a vivir así, a contracorriente, ya nos hace increíblemente valientes. Reconocer nuestros miedos, reconocernos cobardes, es de valientes. Ante las políticas del miedo, de la ley mordaza, de la presencia policial en las calles, del patriarcado, del machirulo de turno, de la precariedad, que nuestro miedo sea rebelde y subversivo. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por la paciencia. Echo mucho de menos la voz de Miriam para darme las réplicas. Y gracias por estar al otro lado. Nos sentimos de nuevo en 15 días. Escuchad vuestros adentros y gritad mucho vuestros sentires. Y parecía que me iba, pero no, porque todavía tenemos que presentar la selección musical. Y desde el Bosque Comestible, pues hoy hemos traído una selección musical de la poeta y rapera Gata Katana, también conocida como Ana Sforza, con motivo de homenaje por su reciente fallecimiento. Esta artista, nacida en Córdoba en el 91, hacía fusión entre poesía y rap, con tintes flamencos y electrónicos, llegando en sus últimos trabajos al estilo trap. Desde el año 2012, en el que sacó su primer EP llamado Los Siete contra Tebas, se empoderaba desde la contracultura kinky y andaluza con una línea claramente política y feminista. Nos apetecía también compartir sus palabras de una entrevista en la que afirma que en el rap, como en cualquier otro ámbito de la vida, hay un estigma súper grande hacia las mujeres porque muchas veces es un mundo súper machista y cruel para nosotras. Así que ella usaba esta herramienta que es la música para hacer valer lo que ella pensaba. Podéis escuchar su trabajo en su Bandcamp, que es gatakatana.bandcamp.com. Y en este homenaje pues vamos a escuchar la primera canción, que se titula La Prueba, que pertenece al EP llamado Anclas, que sacó en 2015.
te tengo a acostumbrar. Y aunque la leyenda del tiempo, y aunque los disturbios pasan, y aunque nos traicionen los nuestros, si no hay prueba no hay pecado, si no hay prueba no hay pecado, que no lo llevo tatuado, el viento se lo llevó, porque al final solo es carne, porque al final solo es carne. Tengo boca, no hablen por mí, he apuntado lo que iba a decir. Nunca me fui, era solo un paréntesis. Ahora sí, me tienes delante, me tienes en trance, dejándome hacer como de costumbre, paliándote el hambre, contándote historias al lado de la lumbre. Cómo nos cunde, ojalá nos campe. En las sombras, danza del vientre, tiene los ojos de mar y yo he aprendido a nadar para meterme. Tiene los ojos de mar y yo los tenía de muerto viviente, bailando al ras como una serpiente, esperando a que la luna mengue, dame calambre, fuego y corriente. Te hago los trucos de siempre, que me subo un pegazo y que arranque, que para algo se invento septiembre. Cada martes cadena perpetua, cada letra mendeco, hay uno que embauca. No le temo al fracaso, ni mucho menos le temo a las parcas. Hay una obsesión que me embarga, y alguna que otra derrota la espalda. Acabé como rota del día a la OTAN en nombre de Esparta. Asuntos de banderas falsas, carencias, delitos y faltas. Pa' que llore mi mamá, que llore la tuya, y ya no hay más ley que valga. Me bajo al infierno buscando una prueba, me encierro en mi alcoba. Prefiero las sogas, sonas como suenan ahí fuera. Los grupos de ahora tampoco soy nueva, ¿sabes? No dejo lo mío como una leona, aunque si lo hago suave. Sé de algunos mitos que se te desploman, se te descuelgan todos los diplomas. Escucha a los primos, tan buena antena. No ves, inspira esa goma. Escribo mentiras que valen al gramo. A parafina me saben las manos, cosas finas lo que hace esa nena. Poca broma, rollo sodoma, aroma vainilla, crema de avellana. Algo de canela, díselo Ana, que me discutan, ya no hay mañana. Se me están sublevando las ganas. Al final bailaré bulerías gitanas, perdí en la calle con cara de buena. Como si no supiera nada, como si comieras arena. Caí en la columna del cielo. Cuando llegué mi hora final, buscando debajo del cielo. Donde te tengo a acostumbrar. Y aunque la leyenda del tiempo, y aunque los disturbios pasan, y aunque me traicionen,
De raíz es
un espacio para compartir saberes,
echar para afuera lo que tenemos dentro,
un espacio seguro para las mujeres.
Bueno, y ahora vamos con Canción Pretexto, la sección del grupo de estudios antropológicos de La Corrala, que hoy está casi al completo. Tenemos aquí a Óscar, hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
A Arianna.
Hola, buenas tardes.
Y a Juan.
Muy buenas.
Bueno, pues si queréis lanzamos ese tema que habéis preparado para hoy.
Say to you, but whenever I approach you,
we're gonna tell ya about the young idea. And man, yes, and now you said you're better.
City es el séptimo corte del primer disco de la banda de los Jam, que publicado en el 77 con el mismo título, inauguraba un nuevo resurgir de la cultura mod, meses después de que el punk reventara en las calles de las ciudades británicas, pasando a ser muy pronto pasto de la mercancía. Si bien In the City no es la canción que mejor describe la realidad social del Londres de entonces, en Eighton Rifles, Paul Weller pedía a gritos la reacción de las clases media acomodadas tras las protestas obreras del barrio de Slough, y los Clash narraban las tensiones raciales en el carnaval de Notting Hill del 76 con el tema White Riot. El primer single de los Jam es, en tanto himno mod o modernista, no solo una llamada de atención sobre la existencia real de un sinfín de nuevas identidades que han transformado el Londres del Tea Time, es también, y sobre todo, el último aliento de una subcultura ya anacrónica en un nuevo contexto urbano, donde la working class, los parkas y los viejos mods que macarreaban en el West End del Soho ya no tenían cabida. La ciudad se haría eco de la nueva etapa global que se inauguraba. James Callaghan, del Partido Laborista, era entonces primer ministro de Inglaterra. Sin embargo, Sunny Jim, el Alegre Jim, como se le conocía popularmente, tendría que enfrentarse al invierno del descontento y a una Gran Bretaña paralizada por unas continuas huelgas sindicales que servirían para el avance de la oposición conservadora. Una moción de censura en el 79 erigiría a Margaret Thatcher como primera ministra. La historia siguiente la conocemos: ajustes económicos y reformas estructurales, desmantelamiento de lo público y merma de los derechos sociales y libertades civiles, neoliberalismo económico de Ronald Reagan, revueltas populares, huelgas y control social, la New Wave. Supongo que es a esto a lo que se refería con que en la ciudad hay un millar de hombres uniformados y oídos que ahora tienen derecho a matar a un hombre. La cosa empezaba a pintar mal. Y en Londres de hoy, tótem de la posmodernidad, icono turístico y fetiche del mercado internacional de ciudades, se empezaba a diseñar entonces, bajo la lógica del capital y la mercancía y a través de la transformación urbana y el control de sus gentes. Y es precisamente del control social en los espacios públicos el tema de nuestra sección de hoy. Bienvenidos a Canción Pretexto, un programa del Grupo de Estudios Antropológicos La Corrala para Radio Almaina, la radio libre de Granada.
Hoy estamos con vosotras, Óscar Salguero, Juan Medela y Ariana Sánchez. La sección la vamos a dedicar al control social en la ciudad, para adentrarnos en aquellos mecanismos que se imponen en los espacios públicos. Este programa se emite un día después de que La Corrala, junto al Centro Social Ocupado Los 15 Gatos, organicemos una mesa redonda titulada Mecanismos de control social y represión en la ciudad capitalista, en el marco de una jornada sobre la misma temática y en apoyo a una de las luchas que comentábamos en nuestra anterior sección, la de la Casa del Aire, que en sus 10 años de existencia han experimentado y vivido diferentes formas de control y represión.
En la mesa estaremos junto a portavoces de Stop Represión, la Casa del Aire y de colectivos que se han organizado para desarrollar sus actividades profesionales en el espacio público, así como también con personas que aportaron sus experiencias desde el punto de vista de las personas migrantes y de los músicos callejeros. Desde el GIA La Corrala introduciremos la mesa con una síntesis del libro ¿Por qué no nos dejan hacer en la calle? Prácticas de control social y privatización en los espacios de la ciudad capitalista, Concretamente, utilizamos como hilo conductor uno de estos mecanismos de control social, como son las ordenanzas de la convivencia ciudadana, que se han ido extendiendo a lo largo de todo el Estado desde su implantación por primera vez en Barcelona en el año 2006.
¿Y de dónde viene esta idea de intentar regularlo todo, incluida nuestra propia convivencia? Como os podéis imaginar, esta filosofía no responde a nuestros legisladores españoles, sino que procede de Estados Unidos, referente en medida de vigilancia y control de la población civil. Concretamente, su origen se establece en las políticas de tolerancia cero, impulsadas por el entonces alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, en base a la teoría de las ventanas rotas. Esta teoría especifica que si hay una ventana rota en un edificio vacío y la dejamos tal cual, pronto habrá una escalada en el nivel de violencia. Más ventanas rotas, pintadas, hasta culminar la ocupación del edificio. De ahí que según las ventanas rotas no hay que permitir ningún descuido en materia de seguridad, sancionando con dureza todas aquellas acciones en el espacio público que contestan o enfrentan su unívoca visión de la convivencia. Y es que, especialmente en tiempos de democracia, la seguridad ciudadana ha sido la excusa más rentable para la imposición de diversas estrategias de control de la población civil, especialmente en las ciudades.
Las ordenanzas de la convivencia se apoyan en hechos circunstanciales que son aprovechados por los gobiernos locales para generar la ilusión de una necesidad de mayor control sobre lo que ocurre en nuestro espacio. Ya sea el botellón, la prostitución o la mendicidad, pero no solo, se continúan generando instrumentos que legitimen un cada vez menor margen de actuación de la población y que se criminaliza a los colectivos que se oponen al sistema, tanto en sus discursos como en sus prácticas. Estas ordenanzas destacan por su ambigüedad conceptual, empleando términos amplios como convivencia ciudadana pacífica, que podría incluir múltiples acepciones. Pero no solo se impone una única manera de concebir el espacio político, sino que se persiguen, criminalizan y sancionan otros usos que nosotras consideramos legítimos en nuestros espacios compartidos. Esta ambigüedad permite una mayor subjetividad a la hora de interpretar lo que es infracción y lo que no en cada momento, ya que la existencia de una normativa no significa que se aplique constantemente, sino cuando así lo necesita el gobierno local o estatal. Y si a esto le sumamos la orientación preventiva de la intervención, nos encontramos con que los agentes de la autoridad se transforman en jueces y verdugos de la calle, al poder actuar cuando parece que puede realizarse una práctica sancionable.
El resultado de su aplicación se materializa a diferentes niveles. Uno, a nivel de recaudación, a través de la multiplicación de sanciones que pasan desde 3.300 del primer año de aplicación a 10.185 al cabo de dos años, y de la privatización y concertación de espacios públicos para su explotación privada, que en el caso de Granada, las cerradas que invaden las plazas y los edificios patrimoniales reconvertidos en hoteles son dos de los ejemplos más claros. Dos, a nivel de control social, mediante mecanismos como el miedo a la autoridad, con el aumento progresivo de la policía en las calles, tanto en presencia como en efectivos y dispositivo desplegado, la restricción del uso de los espacios a través de la fiscalización de su uso y o de la restricción física como en los vallados de las plazas, el control de los colectivos sociales a través de regular el espacio donde desempeñan su actividad, cuestión que no solo afecta a la mendicidad, a la prostitución, a la venta ambulante y al arte callejero, sino también a los usos políticos del espacio. Y también un último elemento de control social sería el perfilar el modelo de ciudadano propicio para la ciudad que quieren imponer. Buen consumidor, obediente, delator y autocensurado. Y un último resultado de la aplicación de la ordenanza cívica sería también a nivel de sociedad, con un progresivo aumento de la brecha social, condenando a unas peores condiciones, si cabe, a los colectivos más vulnerados.
Además de la progresiva expansión de las ordenanzas de la convivencia y del surgimiento de los anteproyectos de ley de seguridad ciudadana y de seguridad privada, existen otras formas más sutiles de ejercer el control social de la población civil. Una, a través, por ejemplo, de la disposición del mobiliario urbano. Sillas individuales alejadas unas de otras, bancos en los que una persona mira hacia un lado y la otra mira hacia el otro, o a través de la segregación urbana de determinadas poblaciones, cuando barrios populares son rodeados por inmensas y desérticas avenidas. Estrategia de planificación urbana que, por ejemplo, en Granada encontramos en la zona de Almanjalla. A su vez, las ordenanzas de la convivencia, en tanto que mecanismos de control social, se vinculan a otras intervenciones urbanas orientadas a la implementación de la marca ciudad, que trata de posicionar a la urbe en el competitivo mercado internacional de ciudades. Con el objetivo de atraer al turismo y a los nuevos inversores, se renuevan barrios históricos que acaban tematizados, se organizan grandes y costosos eventos culturales y deportivos, así como se reinterpretan y se saltan figuras ilustres o se construyen parques tecnológicos que abren nuevos focos de expansión urbana.
Vamos hasta arriba, vamos hasta abajo, corre, vamos, salta, busca, ese es tu trabajo y luego muérete, deja que otro carme la seis, tal si puede, del círculo, ese círculo.
Vemos pues como el control social de la población sirve a un doble objetivo, político y económico, basado en la eliminación de lo que y de quienes perturban u obstaculizan el progreso de la ciudad capitalista que nos están imponiendo. Bien sea reprimiendo los movimientos sociales, persiguiendo la prostitución, la mendicidad, el botellón o socializando a los más jóvenes para que no experimenten lo que es vivir estos espacios. ¿Y cómo afectan estos mecanismos a la acción política de los movimientos sociales? Pues cuando surgió la ordenanza en Granada, hubo una importante respuesta ciudadana de parte de muy diversos colectivos que se veían afectados por la norma. Una intensidad que, sin embargo, fue decreciendo a medida que pasaban los meses, y especialmente a partir de cuando se empezó a transformar en multas y en represión. Entonces, el debate se situó en si defender la legitimación de la denuncia pública y no pedir autorización, acumulando por ello importantes sumas en sanciones, o si entrar en el juego con el objeto de poder seguir protestando sin tener que dedicar una importante parte de nuestro tiempo y energía a conseguir dinero para pagar las multas. Un debate vivo y controvertido que, sin embargo, acabó olvidándose con el tiempo en un proceso de naturalización de la norma.
Cualquiera en tu cabeza, una nube pasajera, una F grande, el mundo tú o yo, fenómenos circunstanciales sin explicación.
Actualmente vuelve a salir a debate público este tipo de medidas de control social en relación a los mencionados anteproyectos de las leyes de seguridad ciudadana y seguridad privada. Unas medidas estas, hechas específicamente para el control de la protesta social, ya sea del 15M, de las mareas o de otros colectivos sociales que realizan su acción política en las calles. Ante este importante conflicto estructural, es más necesaria que nunca una respuesta colectiva. Que empecemos a asumir como parte de nuestro trabajo diario la atención y confrontación a este tipo de medidas que nos afectan a todos y todas, pero especialmente a aquellas personas que viven en la calle de una manera diferente a lo que pretenden los gobernantes.
Solo los esclavos saben lo que vale un día de su vida, un día de su vida.
Al hilo de las ordenanzas de la convivencia, con la Ordenanza Cívica de Granada del 2009 se pasó de perseguir el ofrecimiento y la demanda de servicios sexuales en el espacio público a sancionar cualquier tipo de relación sexual en estos espacios, independientemente o no de que hubiera intercambio de dinero. Con ello, cerramos esta sección con el callejeando de hoy, en el que rescataremos la historia del Barrio Rojo de Granada. Barrio que hoy situaríamos en pleno centro de la ciudad, en el área conformada entre la calle Reyes Católicos y la zona baja de San Matías, y desde Puerta Real hasta la plaza Evita Ubín, subiendo hasta la plaza del Carmen y la calle Nava.
La Manigua, que es así como se llamaba el barrio, y sus gentes desaparecieron tras una operación de especulación urbanística sin igual en 1941. El ayuntamiento expropió 14 solares a la gente más humilde de la ciudad, vecinos que fueron expulsados a cambio de una mísera indemnización, teniendo incluso que sacar a algunos por la fuerza de sus hogares, para demoler el barrio, construir un nuevo trazado urbano y el nacimiento de la calle Ángel Ganivet, cuyos modernos edificios de la época fueron posteriormente vendidos por el ayuntamiento a administraciones públicas y familias acaudaladas de la ciudad, caso del edificio de Correos o del Hotel Meliá.
Y sin embargo, y hasta hace una década, digamos que la resistencia continuó y en su mayoría prostitutas de toda la vida seguían trabajando en la zona alta de San Matías, Nava, Escudo del Carmen, las calles Laurelos, Admin. esta, la última remodelación del barrio, se podía ver a las mujeres esperando a sus clientes, si era verano con las sillas en la puerta, si era invierno sentadas en el interior al calor del brasero. Las más jóvenes se instalaron en San Juan de los Reyes, más hacia el Albaicín, en casa y prostíbulos, las cuales han perdurado hasta muy recientemente. Más tarde, la prostitución callejera se ejerció en la zona del Paseo del Salón, desde la biblioteca hasta el Puente de las Titas, y en esta zona, y tras una renovación del paseo, las trabajadoras del sexo se mudaron hacia Las Chanas y la zona de la carretera de Jaén.
Se nos acaba el tiempo y también la temporada, por eso queremos despedirnos agradeciendo vuestra fidelidad a lo largo de todos los programas y animando a quienes nos estéis escuchando por primera vez que os enganchéis a De Raíz, a Radio Almaina y al mundo de las radios libres, porque la ciudad nos pertenece, nos vemos en las calles.
Es
un espacio para sentir,
compartir,
emocionarnos,
estar con gente chachi
y bailar.
Pues nada, seguimos con el programa y pasamos a la siguiente sugerencia musical que nos han dejado las compañeras del Bosque Comestible, que bueno, ya sabéis que, como ha dicho antes ella misma, han querido hacer un homenaje a la Gata Katana, y esta canción se llama Rayo y es perteneciente a un disco de temas inéditos de 2015 que lo sacó el año pasado, y en esta canción cobra importancia la jerga y la cultura andaluza, y nada, que esperamos que la disfrutéis.
Yo, esto se escribe solo, sacas un estribillo así, bailongo y unos coros. Te pillo el mejor beat de los que tienes y no paro, hasta que lo dijeron los mejores, nos mezclamos. 100% puro, garantizado. Si tú pones la atmósfera, yo te construyo un faro. Te procuro rayos, viento al por mayor, agua de mayo. Ese es mi sello, ¿cuál es el tuyo? Mi yayo, no es lo que se dice, solo es lo que se intuye. No es una estructura, sino la forma en que fluye. Si no hay rigidez, pues no hay fallo. Digo lo que quiero cuando hablo y cuando callo, sin que nada me influya, salvo el date bulla. Porque esto se acaba, ya te llegará la tuya. Esto no es New York, está más pegado a las manjallas, gitanos y payos, estilo canalla, cantando aleluya. Los veo desde la atalaya, parece un cuadro de Goya, una joya de Manuel de Falla, Granales o Huella, y yo que fui la última de los Omeya, hice de ella más metralla. También fue un suya, porque yo era muy mía, con mis manías y su mala folla. Así que nada, despedía, volver a empezar, despedía, volver a empezar. Y mi mor falla, que la cabeza me estalla y que no me vaya a rayar, porque ya es lo que me faltaba. Tú dame coba, pilla, yo te doy duro, a 3 pesetas pillo la chilaba y pa' Marruecos. Boom, boom, metele gas y aprieta, esta dejó demasiadas discotecas checas. Si solo veo esquiroles desde chica, normal que me parezca, normal que se le critique, te echale pique. A ti te va la competi y a mí que me pierde el palique. Así que si te abro mis diques, sabrás cómo sé maniobrarte la psique. Yo solo sé hacerlo en un sentido, mira,
canto como un almendro en primavera. Ni bien ni mal, eso sí, siempre a mi manera. Ni aquí ni allí estoy, donde muchos más quisieran. A mí me va el anonimato y la luz tibia, y las reuniones en la hoguera con toda mi familia. Una vez más, donde quiero, pintando luciferes en las noches de vigilia. Porque el amor no mueve el mundo, lo mueve la envidia. Y me la resbala tanto que ya parezco una anfibia. Me duele tan poco que solo escribo comedias. Cuéntame otra vez la de tu boca con mis medias. Porfa, quiero ser tu golfa. Quiero ser tu hambre, tu miseria, tu nenúfar. Quiero ser tu mar, tu montaña, tu bruja. Déjalo dorarse ahí un ratito pa' que cruja. Esta que lo empuja, lo parte. Esa nena es una fenómena, como diría Descartes. Esa nena es poesía, como diría Becker. Esa nena es mía, dirá orgulloso mi padre. Que más da lo que yo diga, que más da lo que yo entienda. Que más da lo que yo diga, somos agregados de mentiras y leyendas. Y que más da lo que yo diga, que más da lo que tú entiendas. Que más da lo que yo diga, somos agregados de mentiras y leyendas.
Seguimos en Radio Almaina en el 107.1 de la FM Granadina, seguimos en De Raíz y seguimos con nuestra sección Codo con Codo, que como sabéis es espacio que esta temporada hemos dejado abierto para poder tratar temas que nos parecían de interés. Y en esta ocasión pues queríamos hablaros de la ya reconocida estafa hipotecaria y para ello pues nos hemos acompañado bien. Tenemos a Liz, que es estudiante de Derecho, también participa activamente en la Asamblea de Estos Desahucios, aunque hoy no viene como representante, porque de hecho va a venir a hablarnos, a aclararnos esos términos jurídicos que a veces hacen de esto una cosa muy complicada. Y también tenemos a Antonio Folgoso, abogado y bueno, ya conocidos por muchas que se mueven en los movimientos sociales como una de las abogadas solidarias que participan activamente y con la ola de represión que estamos teniendo últimamente, pues quizás hasta demasiado activamente. Y nada, pues bienvenida De Raíz.
Gracias.
Muy bien. Entonces, bueno, como comentábamos antes justamente, hablábamos de que a veces los términos jurídicos, pues para la gente que no tenemos conocimiento, es algo bastante complicado. Entonces, si os parece, hablamos un poco de... marcamos ciertas definiciones para que podamos seguir bien sabiendo de qué estamos hablando.
Sí, lo primero que tendríamos que hacer sería hacer una definición para entenderlo bien de qué se entiende por contrato hipotecario o qué es un préstamo hipotecario y en qué se diferencia este de un préstamo corriente o común. El préstamo o el contrato hipotecario implica que nosotros lo que estamos, como cualquier préstamo, nosotros lo que estamos solicitando del banco es una determinada cantidad de dinero. Pero para como garantía del pago de esa deuda que nosotros hemos adquirido con el banco, estamos poniendo nuestra vivienda. Entonces, el hecho de que se constituya la vivienda como una garantía del pago de la deuda que nosotros tenemos con el banco implica que los intereses del préstamo hipotecario van a ser un poco más reducidos que los intereses de un préstamo cualquiera que nosotros pidiésemos para cualquier otra cuestión. Y claro, la consecuencia que trae el poner la vivienda como garantía del pago de esa deuda es que en el momento en el que esa deuda deja de pagar, el banco lo que va a hacer es ejecutar el contrato y por lo tanto iniciar un proceso de ejecución hipotecaria que es lo que se conoce como el desahucio.
Y como que en el último tiempo desde muchos sectores o muchas personas como que han intentado minimizar el problema de los desahucios y de la estafa hipotecaria diciendo pues bueno que mucha gente había vivido por encima de sus posibilidades y de que además que finalmente era como un acto libre, ¿no? Que tú podías decidir uh-huh. si hipotecarte o no hipotecarte. Entonces, ¿nos podrías aclarar si esto es tan así o si se podría decir no, esto... hay argumentos suficientes como para ver que no es así?
Claro, aquí lo fundamental es que hay gente pues que efectivamente entiende que la gente pues se endeudó porque voluntariamente, ¿no? Porque entre comillas, pues quiso y porque no eran libres para poder firmar o no firmar esos contratos. Y esto es consecuencia, en realidad, de no entender que lo que nosotros estamos, al firmar un contrato hipotecario, lo que nosotros estamos garantizando como pago de esa deuda es una vivienda, ¿no? O sea, es nuestra vivienda. Y la vivienda es en realidad un bien de primera necesidad, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos que hacer hincapié en que realmente las partes que están suscribiendo ese contrato no son partes libres o partes iguales, sino que al estar nosotros hipotecando un bien de primera necesidad, al estar hipotecando o al estar poniendo como garantía del pago de un crédito el bien esencial que nos va a permitir todo lo demás, es decir, que podamos trabajar, que podamos vivir dignamente, etc., eso implica que es necesaria una actuación por parte de los poderes públicos que intente equiparar en una posición a esa parte que se encuentra en una posición de desigualdad, que son las personas que están intentando acceder a una vivienda, a la posición en la que se encuentra el banco, ¿no? Que es una posición privilegiada, tanto que son profesionales que saben perfectamente qué es lo que están haciendo en el momento de redactar todo este tipo de contrato, en el momento de hacer que la familia lo firme. Entonces, realmente las partes no eran libres, es decir, las personas que quisieron suscribir un contrato hipotecario, sobre todo cuando querían acceder a una primera vivienda, no eran parte, no estaban haciéndolo como un acto de liberalidad, como personas que porque sí pues pueden firmar un contrato, sino que realmente las políticas que se estaban implementando en ese momento eran políticas que suponían que la forma más rentable de que una persona pudiera acceder a una vivienda era a través de la hipoteca, es decir, el acceso en propiedad a través del endeudamiento, ¿no? Y en ese sentido mucha gente dice, bueno, las familias podrían haber en realidad podrían haberse alquilado un piso, haber arrendado. Realmente el arrendamiento en nuestro país no era una alternativa real. ¿Por qué? Porque el arrendamiento estaba totalmente desregularizado. Es decir, eso implicaba que el arrendamiento, y sigue implicándolo, ¿no? Que el arrendamiento pues no es de calidad, que los precios son desorbitados, que muchas veces que se está pagando lo mismo por tener un piso alquilado que por estar pagando una vivienda que en teoría luego tú vas a acabar siendo propietario, ¿no? Entonces, el arrendamiento como alternativa a la vivienda, a la hipoteca no era tal, ¿no? Y en ese sentido, pues sí podíamos remarcar a lo mejor algunas diferencias que existen en esta cuestión con otros países de nuestro entorno. Por ejemplo, Alemania, que siempre se nos está poniendo de ejemplo Alemania para todas las cosas, ¿no? Sobre todo con el tema de la deuda y tal. Pues en Alemania los arrendamientos están regulados y hay precios mínimos y precios máximos y bueno, hay un control, ¿no?, sobre el mercado del arrendamiento para que verdaderamente eso se constituya como una opción. Luego también, lo único que desgravaba fiscalmente era la compra, que es una política muy agresiva, ¿no? Es decir, la única ventaja que se obtenían fiscalmente en el pago de los impuestos y todo eso era el que tú estuvieras pagando una hipoteca. Entonces eso es una medida que claramente lo que está haciendo es potenciar un modelo y no potenciar el otro, es decir, potenciar precisamente que la gente lo que está haciendo sea adquirir la vivienda en propiedad. Y luego, claro, que las familias, efectivamente, bueno, las personas que adquirían un contrato hipotecario, pues lo hacían porque había alguien del banco, que era supuestamente un profesional, que lo que hacía era estudiar, entre comillas, los riesgos de esa familia, por ejemplo, a lo mejor pues teniendo en cuenta sus ingresos, teniendo en cuenta el trabajo que tenían, etcétera. Entonces era el propio banco el que le decía a la familia que sí, que con la situación en la que estaban viviendo, en la que se encontraban y con su trabajo y tal, pues podrían perfectamente hacer frente al pago de esa deuda y que en todo caso, si en algún momento no podían pagarla, no iba a pasar nada porque siempre podrían vender luego la vivienda y seguirían ganando dinero. Porque eso era una creencia, ¿no?, que había, ¿no?, que siempre el precio de la vivienda nunca baja, que no para de subir. Eso era consecuencia de la burbuja inmobiliaria. Entonces, todo esto que hemos estado diciendo, es decir, que se potenciase el acceso a la vivienda en propiedad, que no hubiera una desregularización total del arrendamiento, que el propio banco fuera el que incitase a la familia, a las personas que adquiriesen la vivienda, diciéndole que no pasaba nada, que con su trabajo y con sus ingresos podían pagarlo y tal. Todo eso nos pone de manifiesto que realmente las partes a la hora de contratar no eran libres, por lo menos la parte que era más débil, ¿no? La parte que no está redactando, no está participando en la redacción de ese contrato. Que eso también es otra cosa, ¿no? Eso, en relación con esto, pues se habla de la libertad de las partes a la hora de contratar o de que las partes realmente eran iguales. No eran iguales porque el contrato hipotecario es un contrato de adhesión. Es decir, ¿qué significa que sea un contrato de adhesión? Significa que la entidad financiera está redactando previamente y unilateralmente todas las cláusulas del contrato. Y eso significa que la familia o las personas que quieran comprar una casa o lo aceptan o lo rechazan, pero todo en su totalidad. Y recordemos que, nuevamente, que lo que se está haciendo con estos contratos es permitir que las personas puedan acceder a un bien de primera necesidad, que está reconocido así no solo en la Constitución, sino también en todos los tratamientos nacionales que ha suscrito España y a los que se está comprometiendo, y respecto a los cuales se está comprometiendo jurídicamente. Entonces, efectivamente, el banco, asesorado por su gabinete jurídico y asesorado por su abogado y por su letrado, redactaba un contrato en un lenguaje que realmente es incomprensible, que incluso para muchos profesionales, es decir, expertos en derecho o en economía o en finanzas, para ellos ya les resulta complicado poder entender el contrato. La pregunta es, ¿por qué para acceder a un bien de primera necesidad, a un derecho fundamental, se redacta en un contrato que no se puede entender? Ahora nos damos cuenta, a la hora de analizar esos contratos, a la hora de negociar con bancos, nos encontramos de que esos contratos estaban plagados de cláusulas abusivas, ¿vale? Que estaban plagados de cláusulas, por ejemplo, intereses de demora que eran desorbitados, cláusulas suelo, que implicaba que por mucho que no se pudiera nunca dejar de pagar un tope mínimo de una determinada cantidad, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de todo este contexto, dentro de esa desregularización de las otras posibles alternativas, dentro de esa única garantía de poder acceder a la vivienda como en propiedad, dentro de esa redacción unilateral por parte del banco, con un lenguaje incomprensible que no tendría por qué ser así, porque realmente las personas que están accediendo o que están firmando ese tipo de contratos pueden tener perfectamente una profesión cualquiera y no tienen por qué entender de leyes ni por qué entender de economía, y lo redactan así en un contrato con un lenguaje ilegible y además plagado de cláusulas abusivas. Todo esto pone de manifiesto que realmente no eran partes libres y no eran partes iguales en el momento de contratar.
Y después de lo que nos has explicado, me surge una reflexión. O sea, si queda demostrado que había cláusulas abusivas, si incluso por instancia europea han venido a decir en España no se está haciendo bien, ¿se podría decir que muchos de los desahucios que se ejecutan son ilegales de alguna manera?
Sí, esto se ha planteado en realidad por letrados que están a lo mejor tratando más a fondo este tema y tal, y viene sobre todo a raíz de las sentencias que ha dictado ahora recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde ha declarado que en el proceso de ejecución hipotecaria que se está en los procesos de ejecución hipotecaria que se han ido realizando en España conforme a la ley hipotecaria española, se estaban vulnerando derechos fundamentales que estaban reconocidos por la normativa comunitaria de protección de los consumidores. Entonces, incluso se ha llegado a plantear la posibilidad de, bueno, lo que está diciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que en los procesos de desahucio se están vulnerando derechos fundamentales. ¿Qué derechos fundamentales se vulneraban, según el Tribunal de Justicia? Se vulneraba el derecho a la defensa, porque no se le permitía al deudor que pudiera alegar la existencia de cláusula abusiva como mecanismo para poder frenar el desahucio. Es decir, nosotros tenemos un contrato donde, como consecuencia de una serie de cláusulas abusivas, no podemos pagarlo, porque tenemos a lo mejor unos intereses desorbitados, etcétera. No podemos hacer pago a ese contrato, y entonces nosotros alegamos como deudores, bueno, me van a desahuciar, pero yo quiero impugnar que es que en este contrato hay cláusula abusiva y que esa es la consecuencia fundamental de que yo no pueda pagar la deuda, porque la deuda es demasiado elevada consecuencia de la existencia de esas cláusulas. ¿Qué es lo que pasaba conforme a la normativa española? Pues que aunque sea, es que esa, lo que hacía el juez, lo que en el momento en el que se le planteaba la ejecución hipotecaria, el que planteaba la ejecución hipotecaria era el banco, ¿no? El banco lo que hace en el momento en el que el deudor deja de pagar, inicia el proceso judicial reclamándole la deuda, y si el deudor no paga, inicia el desahucio. Entonces, en ese momento, si el deudor no podía alegar las cláusulas abusivas, ¿qué pasaba? Que se producían desahucios. Y luego se verificaba que existían cláusulas abusivas en los contratos, de manera que la gente ya había perdido sus casas. Y en ese contexto pues se decía, bueno, sí, pero se le puede indemnizar o se le puede comprar otra casa, etcétera. Entonces, el Tribunal de Justicia lo que vino a decir es que, claro, dijo muchas más cosas, ¿no? Pero en principio que se está vulnerando el derecho a la defensa, que además es un derecho fundamental, que la normativa de protección de los consumidores de la Unión Europea, hay que tener en cuenta que es una normativa que se encuentra jerárquicamente, que esto parece una tontería, pero es muy importante, es decir, una relación entre la normativa comunitaria y la normativa española, la comunitaria, es superior jerárquicamente. ¿Eso qué significa? Que la normativa interna que contradiga a la normativa comunitaria tiene que ser automáticamente inaplicada. Entonces, claro, en ese sentido, si tenemos en cuenta que realmente por cómo estaban redactados los contratos, por la inclusión de todas estas irregularidades que estamos explicando, se están produciendo desahucios, claro, se ha llegado a plantear la posibilidad de que esos desahucios sean ilegales, porque están vulnerando derechos fundamentales que se han reconocido por normativas que están superior, que son jerárquicamente superiores a la normativa en la que se estaban parando los jueces de este país. Muchas veces el argumento que utilizaban para no aplicar esa normativa comunitaria era un argumento en realidad más de tipo formal que en sí, en el contenido del derecho. Es decir, lo que decían era... Lo que regula los derechos de los consumidores es una directiva. Y la directiva es una norma que precisa para que sea aplicada en un Estado miembro su transposición. Es decir, precisa que haya una ley interna que la desarrolle. En tanto en cuanto en España no ha habido una ley que desarrolle la directiva, yo aplico la ley hipotecaria. Entonces, lo que hacían era no aplicar la directiva argumentando que esa directiva no era aplicable porque no estaba desarrollada. Entonces, eso es saltarse, bueno, no tener en cuenta toda la doctrina que ha venido manifestando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la diferencia entre directiva, entre reglamentos, que es algo muy básico, ¿no? Diciendo, si bien es cierto que los reglamentos son directamente aplicables y que se diferencian de la directiva, en que las directivas necesitan de una norma que las desarrolle, también hay que saber que, aunque las directivas no estén traspuestas en el ordenamiento, primero, el Estado no puede beneficiarse de un incumplimiento de la obligación de transposición de esa directiva, porque el Estado, al formar parte de la Unión Europea, se está comprometiendo a aplicar el derecho comunitario, y además, como sanción al Estado por no haber traspuesto la directiva, lo que va a pasar es que todas las disposiciones de la directiva que reconozcan derechos fundamentales tienen que ser aplicadas. Entonces, en ese sentido, pues sí podemos hablar de desahucios que se están produciendo y que pueden ser considerados ilegales, y del desconocimiento de esa normativa, desconocimiento interesado, ¿no?, de esa doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de esa normativa de protección de los consumidores que permitiría que las soluciones fueran radicalmente distintas.
¿Y alguna cosita más que nos queráis comentar, que creáis que vislumbra este temita?
Sí, yo creo que es importante que remarquemos bastante que en este tema estamos hablando de un derecho que es el derecho fundamental a la vivienda. En sí, la hipoteca no es algo negativo, igual que un préstamo no es algo negativo, esto tiene que entenderlo todo el mundo. Préstamo es una institución que está regulada en el derecho civil desde hace varios siglos y que es algo perfectamente lícito. Yo a ti te presto algo y tú me lo devuelves. Y una hipoteca es, yo te presto algo y garantizo con un bien inmueble que tú me lo vas a devolver. El problema es cuando esta hipoteca y este préstamo se gira todo en torno a un derecho fundamental. Es decir, no estamos hablando de un contrato normal, que es un contrato que lleva existiendo cientos de años sin ningún problema, sino que el contrato gira en torno y se desarrolla en torno a un derecho fundamental como es el derecho a la vivienda. Un ejemplo muy claro. El contrato de prestación de servicio. Nadie diría, una prestación de servicio es ilegal, no es ilegal. No, pero cuando la prestación de servicio es de un trabajador a un empresario, pues la cosa cambia. El contrato civil de toda la vida de la prestación de servicios tiene que estar moderado cuando hay dos partes que no son dos partes iguales. Una empresa que hace un contrato de prestación de servicios con otra empresa, o una empresa que hace un contrato de préstamo con otra empresa. Cuando estamos hablando de una persona que quiere ejercitar un derecho a la vivienda y que para ello se ve obligado a contratar, obligado, porque además no es un contrato de igual a igual, sino que el banco es quien pone las condiciones, igual que un trabajador que quiere trabajar y para eso hace un contrato de prestación de servicios con una empresa, no podemos entender que hay una igualdad de partes, y eso es lo fundamental, porque una parte es la parte fuerte, y esto no es algo que nos inventemos los que creemos que el derecho tiene que ser un derecho más justo y nada por el estilo, esto es algo tan obvio que incluso las propias instituciones españolas, europeas e internacionales lo aceptan y lo dan por hecho, que no hay una igualdad de partes, y lo llevan dando por hecho más de medio siglo, o sea que esto no es nada que nos estemos inventando nosotros, y por eso mismo, por lo que tenemos que entender que a la hora de interpretarlo, que esto es algo que le ha costado muchísimo a los jueces en este país, que a la hora de interpretar estos contratos, no estamos hablando de contratos normales, sino que estamos hablando de contratos que, si lo interpretas de una forma negativa o de una forma determinada, están pisoteando los derechos fundamentales de la gente. Y por eso es importante que hagamos valer esta cuestión. Y, en el sentido de que se interpretaba todo, se le daba toda la interpretación, no es que estamos haciéndolo correctamente. Lo estamos haciendo correctamente si estamos pensando en un préstamo que le hace Telefónica a Endesa, o el Santander a Telefónica. Pero es que estamos hablando de un préstamo que le hace el Santander a una familia que tiene cuatro hijos y que tiene... Y ahí es donde la cosa varía.
Pues no sé si alguna cosita más...
Sí, bueno, a mí me surge una reflexión con todo esto, y es el tema de que, o sea, Vale, estáis hablando del tema de acceso a primera vivienda, no sé qué, pero también hubo, ¿no?, el tema de que nos vendieron la moto del pelotazo, de que esto era como un juego del Monopoly en el que siempre se ganaba, ¿no? Y en verdad, o sea, mucha gente se lanzó a jugar, ¿no?, al Monopoly, porque ya no es solo gente que compró primera vivienda como eso, como necesito residencia y tal, sino gente que era como, o sea, era una inversión segura de dónde meto el dinero, pues lo meto aquí, que esto es como un bien súper seguro y súper fiable, ¿no? Y el tema ahí, pues eso, ¿no?, de la importancia del saber, del conocer, del saber cómo funcionan los, de tener una visión crítica de las cosas, ¿no? Y el clásico de nuestras madres de si no sabes, ¿para qué te metes? No, o sea, que yo qué sé, yo también tengo, ¿no?, esa reflexión, en verdad, de decir, ostras, de que yo he visto meterse a gente muy cercana a mí, ¿no?, con ese argumento de que para pagar un alquiler, ¿no?, y decir, ostras, es que hay que cuestionar un poco, ¿no?, de quién te está vendiendo la moto, ¿no?, y qué intereses tienen, yo qué sé, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, la verdad es que el problema habitacional como que es mucho más amplio incluso que el tema hipotecario, pero bueno, creíamos que era un tema dado cómo está el contexto que teníamos que tratar. Y bueno, desde aquí yo lanzo el guiño a que a ver si para la temporada siguiente os animáis a aclararnos más términos de esos que para las personas de a pie pues se nos vienen grandes, pues en temas laborales, en temas penales. Y bueno, yo lanzo el guiño desde aquí a ver si para la siguiente temporada seguí aclarándonos algunas cositas que creo que viene bastante bien.
Lo cogemos.
Muy bien. Pues nada, muchas gracias.
Vosotros.
De raíces,
un árbol de voces resilientes.
Bueno, y os vamos a dejar con el último temita del programa, que ya sabéis que hoy ha sido dedicado íntegramente a Gata Katana, y la canción que vamos a escuchar se llama Disistrata y está en su primer disco, que como muchas sabéis se llama Ancla, que fue en el 2015. Os dejamos disfrutando de ella.
Perfume de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo momento. Porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana a rebatir a Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy. Que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome kid rain, alojar candy, modus operandi, rayados, escampados, rollo funky.
Eres la puerta del demonio. Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera defensora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruirse la imagen de Dios del hombre a causa de tu deserción, mujer.
Que venga Dios y lo vea como Gea se la marginó. Ardió en la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no es ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola. Mujer en toda regla, poetisa con mayúsculas. Descontrolada por la ciudad cantando hardcore, con camisas y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lisístrata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa Luxemburgo, campo amor, vieja amazona, vestal romana, sendero impío hacia la vida humana, Kenia, Arcana, Safo y Pati, Parque y Hatshepsut. Dios invoco y Jateba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Dios invoco y Jateba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Dios invoco y Jateba. Desde
de que Prometeo les mostró el truco del fuego. Sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides. Corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. La pídame, humíllame, si quieres ponme un burka. Arráncame la voz y el clítoris pa' ser más pulcra. Cóndeme, tápame bien ese escote impuro. No sea que te perviertas de transporte al lado oscuro. No sea que te intoxique con mi psique de cianuro. La mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil. Como lo hiciste atar, sin más que decir que aportar a la causa. Un tributo a mis musas que luchan.
Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta. Pero si es que no es ninguna de las dos, lo que piensa seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas. No engendramos del demonio y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres.
De Raíz, radiofonía colectiva en tu transistor cada 15 días.